Hola, soy entrenador Emilio. Bienvenido a Escuela del Sur. Si eres un entrenador deportivo o un profesor de educación física, ¿quieres encontrar más libertad en tus decisiones y oportunidades? ¿Y encontrar soluciones en el día a día de tu profesión? Este podcast es para ti. Te contaré desde mi experiencia de entrenador en Dubái y las entrevistas a entrenadores alrededor del mundo, los hábitos, técnicas, antecedentes valiosos y herramientas que pueden guiarte y darte más resultado con menos esfuerzo. Te invito a que tu carrera como entrenador tenga más posibilidades y tengas confianza en este competitivo mundo del deporte. Escucha nuestros capítulos para recibir ideas de cómo optimizar tu perfil profesional con la mejora continua, para que puedas obtener más resultados mejorando tu calidad de vida junto con tu profesión y tu pasión. Comencemos.
Profesor, ¿cómo ingresa el perfil de profesor de educación física en este universo de la gimnasia en Francia?
Los profesores, nosotros tenemos la posibilidad de ser profesor de educación física generalista y profesor de gimnasia con una especificidad de un deporte. Esto es uno, es la rama educación. Y después tienes unos perfiles un poco diferentes que pueden ser licenciado en educación física, pero más orientado a la gestión de instalación deportiva, de clubes, de club de profesional, lo que sea, el deporte. Estas son las dos ramas, educación, que tú eres profesor de educación física en un colegio, y si tú tienes la opción, tenemos opciones y orientaciones, si tú tienes la opción gimnasia, directamente puedes entrenar sin pasar ningún diploma más, porque tu especialidad es gimnasia. Y la parte gestión deportiva, que no tiene nada que ver, son más la organización de los clubes, la búsqueda de soportes económicos, la relación con la prensa, la relación con los media, un montón de cosas, con las instituciones. Y esto es más la parte organizacional del deporte. Tú puedes agarrar las dos vías. Y dentro de la vía educación, tener una opción gimnasia o voleibol o lo que sea. Y entonces, en este caso, tú eres prioritario para poder ya entrar en los trabajos de entrenador de club. Pero es importante la formación de las universidades de deportes. Hay 10 o 12 universidades de deportes que preparan los profesores de educación física en todo Francia. Hay 12 universidades de deporte. Hay una muy, muy, muy conocida que es Cometti. Cometti fue profesor de la Universidad de Dijon. Y Cometti era un top a nivel fisiología. Y la Universidad de Dijon es una universidad muy científica. Y todos los mejores especialistas en fisiología en esto salen de esta universidad. Son de esto, hay la Universidad de París, hay dos en París, por ejemplo, el INSEP y Paris 10, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, hay varias ciudades. Hay en total, me parece que 12 universidades de deportes en Francia para sacar los profesores de educación física. Y es un concurso nacional. Cada año hay 6.000 plazas, 4.000, depende como los puestos de trabajo que necesita el Estado. Pues abre una lista al 6.000, por ejemplo, 6.525, hay 6.525 puestos de trabajo de funcionarios, 6.525 este año, por ejemplo. Entonces, los resultados, hay 15.000 estudiantes que pasan la última prueba y agarran los 6.525 y en directo tienen su puesto de trabajo. No tienen que buscar trabajo, el Estado les da el trabajo.
O sea, el sistema está muy bien diseñado para que así.
Sí, está bien destinado. Desde 1976 está diseñado así con el presidente de la República, que era a esta época el general de Gaulle. Él hizo realmente, era el liberador de Francia, ¿no? De la guerra, y fue presidente de la República y puso un sistema, desde 76 puso un sistema francés increíble, increíble. Increíble, para realmente ya el deporte era muy importante porque él era militar, era general. Entonces él dijo, si queremos tropas, si queremos salud, si queremos de esto, deporte es deporte, deporte, deporte. Y por eso creamos, el INSEP de París se creó, se abrió en 72. Lleva muchísimo el Instituto Nacional de Deporte, desde hace muchísimos años está. Sí, sí tenemos un sistema que es bastante organizado, estructurado. Seguido por el gobierno, ayudado por el gobierno con aporte financiero y importantes. Sí. ¿Cuesta dinero 64 técnicos pagados por el ministerio?
Sí, pero también es una inversión a largo plazo para la sociedad, porque me imagino que si una medida de Estado le está trayendo un montón de beneficios en cuanto al sedentarismo en Francia y el tema de que la gente sienta que puede practicar no solamente gimnasia, sino
todos los deportes.
Acercarse a un deporte. En Alemania también me había Flavio, que le mando saludo a Flavio, amigo en común nuestro.
Realmente, a mi amigo, Flavio.
Me contaba de que no es más de, es muy barato poder entrenar en un centro olímpico personas que quieran utilizar las instalaciones. O sea, es democrático, está abierto para la comunidad que quiera entrenar. Entonces, está pensado para la sociedad, ¿no?
Sí, esperar para el deporte sea algo nacional, una preocupación nacional el deporte, pero desde hace muchísimo tiempo, 76 en realidad, 72 por algunas cosas, pero 76 después. Un ministro de deportes específico, particular, que viene generalmente del mundo del deporte de alto nivel, y entonces sí, hay un ministro de pleno derecho, que se llama ministro de pleno derecho, que es un ministro. Hubo secretarios de Estado, a un momento el deporte lo querían pasar a educación, por ejemplo, y esto, venía un presidente o venía un primer ministro, cambiaba la orientación, ¿no? Pero siempre que se llame secretaria de Estado o que se llame ministro, siempre, siempre la preocupación es el deporte en Francia, muchísimo, sí.
Profesor, si quiere podemos hablar de esos años felices, porque ya me di cuenta que tiene una segunda casa. Hablando de la formación también, pero de lo que usted vio en primera mano en Barcelona. Si nos puede contar.
Ah, sí. Sí.
La estructura de eso, de formar entrenadores en Barcelona. ¿Cómo
sí, hicimos? Ya me empleó la Federación Catalana y el Ministerio de Deportes también en España. Una de las particularidades de Cataluña es que Cataluña, hay que saber por la historia que Cataluña fue independiente hace en 1700 algo. Había un rey catalán que era de esto. Y entonces Baleares, Cataluña, Norte y Francia. Francia tiene una, Cataluña también, en el sur de Francia, Perpiñán. Y el país de Valencia, todo esto era independiente. Era independiente como es Portugal, era independiente. Por eso siempre la reivindicación de independencia de Cataluña viene de la historia, porque fueron anexados por España, pero fueron aquí. Pero quiero decir esto es porque el contacto con Francia ha sido muy, muy, muy cercano desde siempre con los catalanes, siempre. Entonces el sistema de educación venía de Francia, de los inspiradores de ideas de Francia. Sistema de deporte, Francia, el de Francia. Y entonces esta historia común de estos dos países que eran Cataluña más Francia, pues hizo que cuando abrimos el centro de tecnificación de la Federación Catalana, el sistema era más o menos calcar un poco. Yo como entrenador francés, yo tenía toda la posibilidad del mundo porque la gente, hay muchos catalanes que hablan francés. Porque francés era la primera lengua aprendida en Cataluña. La primera era francés. Así que hay muchísima gente que habla en francés. Y entonces el sistema, la gente tenía en costumbre de trabajar con soporte científico, con esto. La Universidad de Barcelona es muy conocida también. Sí. Y entonces ya la Federación Catalana abrió la posibilidad de decir, mira, un francés a la responsabilidad del equipo y montamos un sistema para preparar los Juegos Olímpicos del 92 primero y después, bye que bye, ¿no? Y entonces yo creé y fabriqué con el soporte del deporte catalán, de la Secretaría de Deporte de Cataluña, el sistema de tecnificación. Existía, pero en funcionamiento no funcionaba. Entonces yo mi preocupación era, una, preparar gimnastas para que lleguen lo más alto posible para el equipo nacional. Yo llegué en 88 y mi primera mundialista fue en el 89. Un año después tenía una gimnasia en el Campeonato del Mundo de Stuttgart. Y entonces era dos orientaciones. Una, un sistema que en el Centro de Preparación Olímpica de la Foucharda podíamos preparar gimnastas olímpicas. Esto es uno. Y dos, en paralelo, montar un sistema para que la tecnificación catalana puede tener un líder que esté aquí para organizar lo que es la formación de los entrenadores y la formación de las gimnastas para no poder perder ninguna. No se trataba de decir todos los gimnastas entrenan en la Foucharda o donde entrenábamos, pero trabajar con los clubes para que produzca gimnastas buenas y además que perduren el tiempo. Porque no era interesante hacer en 4 años, pero lo que nos interesaba es hacer el resto, ¿no? Y entonces yo creé y fabriqué un sistema que al soporte de la tecnificación catalana, yo tenía unas pruebas de preparación, unas pruebas técnicas, pruebas físicas al principio del año, al mes de octubre más o menos, hacíamos las selecciones, gimnastas que entraban en el centro y gimnastas que quedaban en su club y que trabajaban. Y entonces yo he hecho un sistema de ida y vuelta, yo seleccionaba 35 o 36 gimnastas cada año, 36, yo entrenaba unas 15, 20 en el gimnasio, pero después las otras, en total, la tecnificación catalana representaba 36 gimnastas con todos los clubes. Entonces he puesto un sistema que nos veíamos cada sábado. Cada sábado entrenaba la tecnificación catalana. Cada sábado estábamos en el centro de la Foucharda, trabajaba las gimnastas 36 que se entrenaba y venían con nosotros. Esto es uno. Y dos, he puesto una relación, he elegido porque por historia había 5 clubes o 6 que eran los proveedores de gimnastas que tenían este nivel, 6 en Cataluña, nada más. Y entonces lo que hacía yo, y en realidad al final fueron 5 clubes que siempre por historia fueron los mismos. Este. Y los entrenadores que esto. Entonces yo que hice es que yo tenía una rotación abierta por el famoso club, venía uno cada día conmigo a trabajar. Cada día tenía un club diferente que venían con un que tenía su rotación. Si venía, venía, si no venía, no de esto. Pero siempre su rotación estaba prevista. Llegaban a las 4, acababan a las 9 y ya está. Aquí estaba entrenando juntos. Uno de los cuatro. El lunes tenía este club, el martes tenía otro, el miércoles tenía otro, etc. Y al sábado nos veíamos todos. Entonces creé una dinámica de estimulación. Cuando íbamos a competición, el entrenador iba con las competiciones con sus niñas, etcétera, etcétera. Entonces había motivación, había conocimiento, había intercambio, había el de esto, porque cuando estábamos el sábado, todos entrenábamos todos. Todas las gimnastas entrenaban. Yo dirigía el entreno de tecnificación, las rotaciones, el programa, todo, pero cada uno entrenaba a su chica, pero cada uno podía entrenar cualquier de las gimnastas de la tecnificación catalana. Era puerta abierta. Cuando estabas seleccionada en las 36, tú tenías 10 entrenadores para ti, por ejemplo. ¿Ves? Cada uno tenía su especificidad, su de esto, y yo coordinaba todo esto, el plan de tecnificación catalana. Esto fue la gran novedad y el resultado de este sistema durante 10 años. El equipo español tuvo la mejor representación, la mejor posición olímpica que no tuve en su historia. En los Juegos de 2000 de Sydney, el equipo español quedó cuarto a la clasificación, cuarto, que al final quedó quinto, pero cuarto porque hubo un problema de esto, quedó cuarto y nunca, nunca hizo mejor, nunca. Y no es para decir que por mí, era por el sistema que estaba puesto. Y cuando tú miras el número de atletas catalanas en los Juegos Olímpicos del 2000, de las 7 o de las 6 que estaban, 5 eran catalanas. 5 catalanas eran, 4 titulares, Esther Moya, González, Marta Cusidó y Susana García. Entonces fueran las gimnastas que estaban, 4 catalanas. Del equipo de 6 gimnastas, 4 han venido de este sistema, Y la mejor clasificación que nunca tuvo España en unos juegos, cuarta. Entonces este es el sistema catalán. Yo soy muy orgulloso de este sistema porque lo creamos con la gente, lo hicimos juntos, era realmente una gran época de la Federación Catalana de Gimnasia y a nivel técnico, relación, entrenadores, clubes, está muy, muy interesante, muy productivo en realidad, porque realmente lo que pasó. Eso es.
Increíble el que se aparece siempre la palabra las sistemas. ¿Cómo,
ah, el sistema.
Sí, cómo hacer de que en realidad no se deposita todo en una persona, sino que es un equipo donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y hay procedimientos que se siguen para poder llevar a cabo una misión, bueno, como una clasificación olímpica de 4 gimnastas en Sydney.
Claro. En Sydney, esto fue el resultado de este sistema, ¿no? Porque realmente la gente estaban, porque los entrenadores estaban, las gimnastas estaban, que he liderado un poquito este es como un chef de orquesta, ¿sabes? Estás aquí con tu varitas y haces lo que es esto, y tú tienes un buen drum, tú tienes un buen saxo y tú tienes un buen violinista, pero si nadie está aquí para decir, hey, aquí está y tenemos que hacer esto y esto y dirigir.
Coordinar.
Coordinación. Porque si no, tú tienes uno que es muy bueno, uno que es muy bueno, pero no pueden jugar juntos.
Se juntan.
Tu trabajo es que jueguen juntos. Y en este caso, que las gimnastas con su entrenador llegan a jugar justo, el justo, justo, la nota justa. Porque no tenemos mucha opción para clasificar para los juegos. Ahí está apretado. Con la rivalidad mundial, con la mundialización de todo. Hay miles de entrenadores rumanos que se fueron en Estados Unidos, hay mil de estos que se quedan allá.
Sí, la va avanzando.
Sí. O tienes un sistema o es muy difícil, complicado de seguir adelante. Con el nivel que crece y que sube de la gimnasia mundial, además.
Bueno, y eso sí, hablando de sistema, me imagino que alguno escuchará este audio, este video y dirá, ¿dónde queda Singapur? ¿Cómo es el tema? Bueno, hablando como a los entrenadores en general, ¿cómo es Singapur? ¿Qué es Singapur?
Singapur es un estado, es una ciudad-estado, que es una república independiente, que fue independiente en el 76, era protectorado inglés, y antes era China, pero protectorado inglés desde 1800. 70 y algo, por ejemplo, y después tuvo su independencia, es un estado completo. Hay que decir que tú vives en Dubái, pero la tercera potencia económica del mundo es Singapur. La gente sabe muy poco que es un pequeño estado que hace 20, 40 kilómetros sobre 25, es un triángulo, al final de la península de Malasia. Estamos en sudeste asiático y es una potencia
económica mundial.
Económica. O sea, hay un millón de millonarios, un millón sobre 6 millones de habitantes, hay un millón de millonarios que ganan más de un millón de dólares.
¿Qué viene ahí?
¿Y que viven allá? Sí, claro. Hay más Rolls Royce y más Bentley que en Inglaterra. No, es un país que es muy desarrollado, muy tecnológico. Es un puerto, es el puerto de entrada del sudeste asiático para todos los países de los continentales. De esto es un punto estratégico. El aeropuerto es el aeropuerto céntrico para ir a sudeste asiática, pero ir a Australia, pero en Dubái.
Conecta todo.
Es un hub que es bastante céntrico para esta zona del sudeste asiático y del Asia en general. Hay muchos vuelos que hacen desde aquí para ir a Australia o a Japón, se paran en Singapur, porque es la escala justo para tener 15 horas de vuelo y después sigues con 6 horas más para Japón, para Tokio. Sí, entonces es un país que es a la americana, escuelas internacionales, muchísimo, escuelas locales también. La gente necesita muchísimo dinero porque todo es bastante caro aquí, aparte la comida, pero el resto, la comida casera de aquí son muy barato, pero después los apartamentos de esto y el nivel de salario es muy equivalente, son salarios muy elevados. Yo diría que más o menos es 2 veces los salarios de Europa, mínimo 2 veces, a ver, por algunas profesiones 3 veces. La gente llegan aquí, vienen por empresas internacionales que están ya enviado ya personales aquí para que trabajen en todo, en electrónica, en bancos, hay muchísimos bancos aquí también, en transportes, containers, porque el puerto es un puerto muy, muy importante en sudeste asiático, con Hong Kong. y Macao son las tres placas, los puestos más importantes para entrar material en sudeste asiático. Hay tres puertos que son los más de estos. Entonces, sí, Singapur. Singapur es un país joven que no tiene organización deportiva, tiene un ministro de deportes que está asociado con la educación, tiene un secretario general del deporte, que es un inglés que está ya trabajando bien, Richard Gordon, que es un antiguo responsable del equipo nacional de UK de natación. Es una estructura, tienen unas federaciones deportivas, hay un, se llama Sport SG, SG es Singapur, Sport SG, que maneja todo el deporte aquí a Singapur. Y entonces aquí me quedé por asuntos personales, me fue por acá y trabajé por una escuela internacional americana, Stanford, la pequeña hermana de California, y que está instalado aquí con una instalación súper bien y ahora abrí mi club, pero ahora ya estamos en trámite para ver si llega la responsabilidad del equipo nacional.
Claro.
Ahí estamos en negociación, a ver qué tal, ¿cómo? Si se puede.
¿Cómo es la estructura de la gimnasia en Singapur?
Son clubes, hay 4.000, si hago así corto, hay 5.000 gimnastas, más o menos, 4.000 gimnastas femeninas, hay 4.000 gimnastas femeninas, hay 20 clubes, porque es un pequeño estado, es así, ¿eh? Hay 20 clubes que practican la gimnasia en total, hay una federación organizada que es una federación olímpica, depende del comité olímpico de Singapur, singapuriano. Sí, tiene una directora técnica, un secretario técnico, secretaria es diferente por diferente área, tiene un sistema de educación de entrenadores también, con un coordinador sobre la educación. No, está muy bien organizado por un pequeño estado. Está bastante bien organizado por su estructura, por el de esto. Hay un centro nacional que se llama NTC, National Training Center, uno para las chicas, uno para los chicos, uno para la rítmica, que comparten con el trampolín, y tienen una instalación cada uno con bien equipado. La de chicos es un poco viejita, pero ya están ya estudiando la posibilidad y el proyecto es hacer un centro nacional para todos los deportes de la gimnasia, por ejemplo, masculina, femenina, trampolín y rítmica, y sí, de prioridad será masculina y femenina juntos. Esto es el plan, ¿no? Y entonces hay una selección que se hace, hay unas informaciones que se da a los entrenadores. Yo participo al grupo de trabajo sobre preparación física y su test y su evaluación de la preparación física y los tests, las evaluaciones físicas, y el plan de identificación, selección de talentos de la federación. Ya estoy ayudando un poquito el tema de detección, identificación, selección. Con las pruebas físicas y esto, hacemos campos. Bueno, sí, está organizado. Le falta un líder, le falta una persona que sea capaz de trabajar con los entrenadores, porque por mí lo más importante es formar los entrenadores. Si yo digo siempre, las gimnastas se van, los entrenadores se quedan. Y entonces, si se van las gimnastas porque su carrera se va, es finito, se van, chao. Pero el entrenador se queda. Entonces, si tú estás formado bien, te vas a quedar una generación y la segunda, la tercera, la cuarta, y durante 30 años vas a trabajar en la gimnasia. Pero tienes que ser bien formado para hacer esto. Yo, mi truco, y además con un experto de la Federación Internacional, que hago esto desde hace 22 o 23 años, yo he dado curso en todo el mundo entero por los idiomas que hablo, y entonces yo, por mí, la prioridad es la formación de entrenadores. Si los entrenadores no están formados, no way para un país. Se ve aquí, se ve. Yo estoy justo en un sitio, tienen buenos entrenadores, vienen de China, vienen de no sé qué, sí, pero la producción que es nada, un cero. ¿Por qué? Porque el nivel de los entrenadores no está adecuado con el objetivo. Tú puedes tener ganas de tener gimnastas olímpicas, pero si no tienes el entrenador que es capaz de llevar a unos juegos, tú puedes hacer toda la gestión que quieres, tú puedes hacer toda la formación de las gimnastas que quieres, pero el que manda, el que organiza, el que de esto es, tiene que ser un top, un bueno. Y si no estás preparado para eso, nunca llegas. Gimnastas tú puedes tener, instalación tú puedes tener, pero los coach. Esta es la piedra angular del sistema, es el coach, es el entrenador.
Y bueno, lamentablemente el capítulo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos vernos en una próxima oportunidad en el podcast para entrenadores del mundo, Escuela del Sur. No te olvides de suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y de ver todos los capítulos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, LinkedIn, YouTube e Instagram como Escuela del Sur. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos arriba!